Zidane. Gol, 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 gol.
Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo episodio del mejor podcast futbolero de Puerto Rico. Lo sé yo, lo sabes tú.
Y el pueblo de Puerto Rico sabe.
¿Qué está pasando? Oye, este que le habla es Mr. Prezi, Javier López. Y conmigo, obviamente, el mejor analista de fútbol. El hombre que conoce los datos, los números, las letras, el abecedario, chino y egipcio. El de los jeroglíficos, el que te dice las cosas como son. El hombre que lo que le corre es sangre blanca por esas venas. Héctor Irizarri, Héctor, ¿qué está pasando?
Dímelo, Javier, pues nada, mano, todo tranquilo. Otra semana más aquí en La Partida Podcast. Venimos esta semana con unas cositas que hay que hablarlas porque esto ya es un tema muy serio que está pasando en uno, ¿verdad?, de los clubes favoritos, alguien que está aquí en la mesa. Pero como siempre les digo, si hay un programa que hay que grabar, es este que está aquí.
Eso. Y solamente hay dos personas en esta mesa.
Exactamente.
¿Saben? Es como que hay un montón de gente. Exacto. Somos dos nada más.
Exacto.
No. Somos dos nada más.
No. Es o el Real Madrid o el Manchester United. La gente que está viendo este episodio.
Próximamente regresa aquí Dani con la Juventus.
Y viene por ahí.
Viene por ahí. Oye, esto es representando los colores del antiguo Puerto Rico Fútbol Club.
Mano, estaba chicando en el closet y dije, contra, yo creo que esta camisita yo creo que me la puedo poner esta semanita para irnos un poquito de throwback. Y ya tú sabes, era el PRFC representando. Carmelo Anthony, chico, dame una llamadita, trae de nuevo el equipito ese.
Chico, Carmelo.
Hace falta
el guito ahí en Bayamón. Sí. Oye, no podemos arrancar este episodio de La Partida Podcast sin antes enviarle el saludo vitalicio a la gente de Print Store PR, quienes semana tras semana nos visten con la indumentaria futbolera más hermosa que existe en Puerto Rico. Vienen camisas nuevas. No nos han visto con las camisas anteriores porque es que vienen camisas nuevas. Oye, claro. Eso está loading.
No
eso
viene ansia, por ahí. No coman ansia.
Exacto. Pero oye, tenemos el Tumblr.
Sí, míralo aquí. Customized.
Personalizado. Las camisas también las puedes pedir personalizadas. Comunícate con Enrique Fernández y el corillo de Print Store PR en Facebook y en Instagram. Dale like, dale follow para que ellos te pongan al día. Ya sí, lo sabes.
Ya estamos.
Héctor, semana triste en el fantasy.
Semana
triste en el fantasy. A mí, este pasado fin de semana, se me olvidó bregar con el fantasy.
De eso mismo queríamos hablar. Porque mira, si me ha ido mal en esta última semana, que a mí también se me olvidó cuadrar el fantasy. Y me fue mal. Bajé de la posición número 13, bajé a la posición número 14. Esto está malo.
Mira, yo no que estaba en puestos de Champions, ya bajé al séptimo lugar otra vez.
Diablo, ya estás en Conference.
Sí, no, ya, Steven Lausel, quédate con el primer lugar. está difícil alcanzarte, aunque todavía faltan fechas. Esto apenas está arrancando.
Esto se puede remontar, es remontable.
Apretó la cosa. Mira, la semana pasada, ¿sabes que le di bench boost a mi banca? Ajá. Y no bregó. Cinco puntos tuve ahí. Esta semana no le puse bench boost porque de nuevo se me olvidó. Alisson Becker se lesionó, pero dejó ahí 10 puntitos. Dani Welbeck dejó 8. Dejé 18 puntos en la banca, que no sé.
Qué cosa, cabrón.
Más 3 de Bruno Guimarães. ¿Cuánto es? 18 más 3, 21. 18 más 3,
21,
mira, sí. Para allá. Dejé 21 puntos en la banca.
Esto no pinta bien.
Haaland no produjo. Watkins no produjo.
Estoy a nada de venderlo. Me tiene bien molesto Haaland.
Neco Williams de Nottingham Forest tampoco produjo. Walker, Kyle Walker, te lo tengo ahí. Un punto.
Mira, mano, es increíble. Dejo a David Raya en portería. Entonces en el banco tengo a Pickford, que me hace 15.
Mira,
15, 15, 18, Cuña hizo 9, eran 24, 27, 28 puntos en el banco. Yo de verdad estoy a nada de cortarme las pelotas.
Con una cuchara.
Con una cuchara.
Con una cuchara. Hay que joderse, señoras y señores. Recuerden unirse a nuestro Discord. El link se los envío por Instagram, así que ya lo saben, nos escriben. Mira, envíame el link de Discord. A YouTube no me deja poner links. No,
porque esa es la agenda. Esa es la agenda contra la partida.
Esa es la agenda contra la partida. Oye, ¿estamos a cuánto? ¿A 4?
Eso mismo, se voy a checar ahora mismito porque estamos en una guerra contra YouTube. Estamos a 4 suscriptores de los 100.
Estamos a 4 suscriptores de los 100 al momento de esta grabación, señoras y señores. Si usted no le ha dado subscribe al canal de La Partida Podcast. Este es el momento.
Este es el momento, sí.
Dele subscribe, dele campanita, La Partida Podcast en YouTube. Dele like a este video. Claro, obviamente, compártalo, comente.
Así. Compártelo con sus amistades. Que miren, aunque ellos no sepan de fútbol, y nosotros aquí lo que hacemos es vacilar y hablamos con los datos, como es, decimos Leicester City, decimos Vinicius Junior, no decimos ni Leicester, ni Vinicius, ni
Cuadraquelia el nuevo.
Ay, señor, papá, Dios. Y esa gente, ay, Dios.
Ay, Dios mío, señor.
Esto no es fácil. Pues nada, pasan bien aquí con nosotros. Y como todas las semanas aquí en La Partida Podcast.
Ahí está. Vamos a lo que vinimos. Señoras y señores, ustedes quieren escuchar la mejor conversación y el mejor debate sobre el fútbol. Y se lo vamos a dar aquí.
Yes.
Vamos a arrancar hablando de un tema que, como muy bien mencionó Héctor al principio, es un tema que afecta directamente a uno de los integrantes de esta mesa. Uh-huh. Estamos hablando obviamente de mí, porque pues tú sabes, Real Madrid tiene sus problemas, pero no están tan jodidos como los que vamos a hablar hoy.
Eso es así. A veces uno dice, contra, la vida me tratará mal. Al menos no soy fanático del Manchester United.
Eso es así. Yo quiero comenzar diciendo que yo he perdido mi sonrisa, Héctor.
No, ha hecho cualquiera.
Perdido mi sonrisa, he perdido mi espalda, porque me duele la espalda también. Señoras y señores, vamos a dedicarle un tiempo bastante sustancial al caso especial de Erik ten Hag en el Manchester United. ¿Por qué? Porque hace ya desde varios días se está rumorando en redes que eventualmente lo van a votar.
Sí.
Que no le queda mucho tiempo, que sus días están contados. Y yo quiero traer este tema, porque como mencionó Héctor, es un tema que afecta a los miembros de este podcast directamente. Y quiero comenzar diciendo, número uno, he perdido mi sonrisa. Número dos, he perdido las ganas a ver los juegos, de verdad. O sea, yo estoy en una depresión tan profunda ahora mismo, futbolísticamente hablando, que yo no sé ni por dónde empezar a tomar este tema. Vamos a comenzar por el principio, ¿verdad? Erik ten Hag llega hace 3 temporadas atrás a tomar las riendas del peor United en la historia de la Premier League. Desde que la Premier League se llama Premier League, este ha sido el peor United, el que cogió Ten Hag, el que dejó Solskjaer cuando lo votaron, que tomó Ralf Rangnick, que terminó 7º lugar. El peor United en cuestión de puntos, de goles, de diferencia de goles también, derrota, goles en contra, cuanta estadística exista, ese era el peor United hasta ese momento.
Es verdad.
Erik Ten Hag lo toma, trae piezas fundamentales como lo fue Lisandro Martínez, trae también piezas maybe no tan fundamentales como Anthony, de todo en la viña del señor. Sí. Y esa primera temporada, United queda 3er lugar, ganan la League Cup, llegan a la final del FA Cup. Tremenda primera temporada de Erik ten Hag. Pero eventualmente hemos visto un declive bastante pronunciado, vamos a decirlo de esa manera. La segunda temporada se convirtió en la peor temporada de Manchester United en la historia de la Premier League, quedando 8º lugar. Diferencia de goles creo que terminó en 0. O se fue -1, -2, algo así. Ganaron la FA Cup, pero en el trayecto hubo varias derrotas bastante feas. Si esto es sin contar el 7-0 contra Liverpool, que fue la temporada anterior, en la primera temporada de Ten Hag. El año pasado, o sea, equipos como Brighton y Crystal Palace nos pasaron por la piedra. Le ganamos a equipos como Aston Villa, pero no pudimos producir contra los equipos del top 6. O sea, excepto Aston Villa, no pudimos producir contra los demás. Derrotas contra City, derrotas contra Liverpool. Mentira, Liverpool no nos ganó la temporada pasada. Eso sí, eso fue uno de los puntos más bonitos de la temporada pasada. O sea, juegos que se debieron haber ganado, o por lo menos haber competido un poco más, no ocurrió. United quedó 8º, fue un desastre. Muchas lesiones. Demasiadas lesiones.
Sí.
Luke Shaw se perdió la temporada casi completa. Lisandro Martínez igual. Jugadores clave en el sistema de Ten Hag. Varane estuvo fuera también una parte de la temporada. Casemiro jugando fuera de posición. El rendimiento de Casemiro tampoco era el mejor. Sí. 20 cosas. Héctor, en estos últimos 3 años, incluyendo lo que va de temporada actualmente, ¿cómo tú has visto el desempeño de Erik ten Hag?
Está difícil poder decir que le ha ido bien. La la temporada ha estado un poquito cuesta arriba y literalmente, como a veces decimos aquí, ha ido cuesta abajo y sin freno. Vamos a ir a buscar aquí rapidito los últimos partidos que ha tenido el Manchester United. El pasado domingo empataron con el Aston Villa a 0 goles.
Eso es así.
En Europa League empataron con el Porto a 3 goles. Pierden contra el Tottenham 3-0. Empatan contra el Twente en Europa League. Empatan con el Crystal Palace en Liga. La última victoria que ellos tuvieron fue el 17 de septiembre ante el Barnsley en la Carabao Cup, que ganaron 7-0.
Hace casi un mes.
En Liga, también la otra victoria fue el 14 de septiembre, que le ganaron al Southampton 3-0. Así como tú mencionas, hace un mes. O sea, 5 partidos que no has tenido victoria. Han sido empates. Cool, perfecto. Pero yo prefiero tener 3 puntos a un punto. Sí, las lesiones, ¿verdad? No le han hecho muchos favores a Erik Ten Hag, ¿verdad? Uh-huh. Erik Ten Hag en esta temporada. Y ves, a veces hay que bregar con lo que hay, pero de nuevo, Erik Ten Hag mira para atrás y ve lo que hay y dice, prefiero quedarme con los 11 que tengo en el campo.
Pero mira, ok, hablando de los jugadores y las lesiones, especialmente la temporada pasada, las lesiones fueron un issue. Pero Erik Ten Hag, desde que llegó, ha tenido otros issues fuera de la cancha que lo han afectado, empezando por el caso de Cristiano Ronaldo. Uh-huh. Cristiano Ronaldo, como todos sabemos, es uno de los jugadores más importantes en la historia del United.
Sí.
La última Champions se conquistó con Cristiano Ronaldo en sus filas. Uh-huh. Y obviamente cuando Ronaldo regresa, él regresa como la leyenda que es. Pero ¿qué pasa? Que Ten Hag llega nuevo. El peor de United en la historia de la Premier es al que él toma la rienda.
Exacto.
Y él tiene que bregar con las cosas, con las herramientas que tiene a su disposición. Uh-huh. Ronaldo, en su momento, no estaba produciendo. O sea, podemos decir lo que sea de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo es una leyenda del fútbol, chihichija. Pero Ronaldo, en el momento que Erik Ten Hag llega a Manchester United, él no era el Ronaldo de hace 10 años atrás.
No,
de hace 5 años atrás. No era ni el Ronaldo que estaba en la Juventus,
uh-huh,
que producía goles. Ey, que Kidani no era fanático de Ronaldo en la Juventus. Tiene sus razones.
Uh-huh.
Pero ese Ronaldo anotaba goles. El Ronaldo que llegó a United arrancó bien, pero de momento se fue desinflando junto con todo el equipo, porque no fue Ronaldo solo. Ahora, Erik Ten Hag tiene que tomar una decisión. O espeto a Ronaldo siempre en la alineación, como pasa en Portugal, uh-huh, o lo siento y trato algo diferente. Pues él tomó la segunda decisión, siendo el técnico, él es el que manda, él decide lo que él va a hacer con la alineación. A Ronaldo obviamente no le gustó y Ronaldo decidió tomar la acción en sus propias manos, decidió irse al programa de Piers Morgan, fanático cantado del Arsenal allá en Inglaterra, uh-huh, a hablar pestes del club y de Erik Ten Hag. ¿Tenía razón en varias de las cosas que dijo? Claro que sí. No debía haber dicho las cosas que dijo de Ten Hag porque, número uno, tú sigues siendo jugador de United, estás bajo contrato, este es el club que te está pagando y técnicamente Ten Hag es tu jefe. Y tú fuiste en televisión internacional a hablar pestes del hombre. Pues, ajá, lo botaron del equipo. Por esa parte, esa es la primera situación por la cual Ten Hag tuvo que bregar. No es una situación fácil,
uh-huh,
y lidió con ella como pudo.
Sí.
A eso agregaré la situación de Jadon Sancho. Erik Ten Hag le dio como 3 meses a Sancho para que se fuera a Holanda o no sé a dónde a bregar con su físico, con su estado mental y whatever. Y le dio ese break. Regresó. ¿Y qué pasó con Sancho? Le espetó la puñalada por la espalda también.
Exactamente.
Se fue a Dortmund. Allá llegó a la final de Champions. Para mí, Dortmund llega a la final de Champions. No fue gracias a Sancho. Tuvo buenos desempeños, pero no fue gracias a él que llegaron. Sí,
llegaban con o sin.
Exacto. Otra situación con la que él tuvo que bregar. Mason Greenwood. Esa situación comenzó antes de que Ten Hag llegara, pero el que tuvo que bregar con el peo fue Erik Ten Hag.
Uh-huh.
Anthony también tuvo un caso de violencia doméstica. Eso es otro peo más con el que Ten Hag tuvo que... O sea,
sí,
aquí hay un patrón ya de jugadores que estaban en la plantilla dando problemas y que él tuvo que bregar con esa situación. A eso agregar entonces la temporada pasada las lesiones que ya te mencioné. Este año hay una directiva. Ah, porque el año pasado también fue el cambio de directiva. O sea, ese es otro elemento
es que
pasa dentro de Manchester United que nadie menciona. O sea, todo el mundo habla de que las tácticas de Ten Hag no sirven. Ah, Ten Hag no tiene una estructura. Pero miren todo lo que yo les estoy contando ahora mismo que influye en lo que pasa en el campo y lo que pasa en el campo de entrenamiento también. O sea, Ten Hag no la ha tenido fácil. También tuvo ese cambio de directiva. Con la incertidumbre de que no se sabe si al final de la temporada pasada lo iban a sacar o no. Esta temporada por fin tiene una buena estructura detrás de él. Y tiene los jugadores que le que él pidió y que Ineos escogió como que, mira, estos son los jugadores que caen en tu sistema. Y los tienen, le dieron el vaqueo, cosa que anteriormente se le dio de manera errónea. Porque, hello, pagar 92 millones por Anthony, ¿sabes?
Sí, fue una locura. Fue una locura.
Entonces, con todo esto que yo te he dicho, Héctor, ¿tú crees que es justificada la situación de Ten Hag ahora mismo con el Manchester United o no?
Yo siento que a lo mejor también se le puede dar un poco el beneficio de la duda. De nuevo, mucha gente quiere resultados al momento. Obviamente, Erik ten Hag ya lleva varias temporadas, ¿verdad? Con este Manchester United. Uh-huh. Y la cosa no pinta bien, pero es que siempre hemos dicho en este podcast, el equipo no está rindiendo lo que se supone. Le traen un segundo nuevo. Le traen a Ruud van Nistelrooy también.
Exacto.
Que no me extrañaría que también Ruud van Nistelrooy esté por alguna esquinita cerruchando el palo, pero nada, ese otro episodio.
¿Tienes de conspiración?
Ese otro episodio, cuando venga con el sombrero de papel de aluminio, lo hablamos. Pero esa otra también, o sea, hay que darle beneficio de la duda, pero ya van 3 años en el club. Uh-huh. Sí están habiendo problemas fuera del campo, que a lo mejor sí ha podido lidiar, ¿verdad? A lo mejor no le han traído resultados dentro del campo, pero son cosas que ha tenido que hacer. Como tú mencionas, Ronaldo, con Sancho, con Mason Greenwood, Anthony, pues no han podido salir de él. Ese es el único problema. Uh-huh. Pero no sé si ya la directiva puede aguantar un poco más. De hecho, esta semana tuvieron una reunión y aparente y alegadamente él va a quedar como tal, va a seguir dirigiendo al club luego de este parón de fecha FIFA, que también hay que ver cuántos jugadores viran saludables luego de este parón de fecha FIFA. Pero yo, por lo menos, yo le daría un poquito de break. No sé si hasta mitad de temporada a lo mejor se puede enderezar un poco el barco, pero si te pones a ver el calendario que tiene el United,
tiene un calendario horrible.
Partido, luego de que regresen del parón FIFA, partido contra el Brentford, después en Europa League Fenerbahce, West Ham, Leicester City, Chelsea, déjame buscar por aquí el otro club también que es de Europa League, así que tienen varios partiditos corridos ahí difíciles, así que yo creo que a lo mejor le dan 2 semanitas. A ver.
¿2 semanas? A ver, ¿tú crees que en 2 semanas lo votan?
Luego a ver si el equipo reacciona. Yo lo siento que a lo mejor el equipo reacciona. Uh-huh. Pero conociendo a este corillo de jugadores que le quieren hacer la camita al técnico y vamos a hacer la camita hasta que se vaya y vamos a hacer la camita hasta que se vaya. Uh-huh. Y cuando lo voten, traigan el segundo y por alguna razón mágica el equipo reacciona. So, lo que también
que ya pasó. Esa es la cuestión con este United. Ya pasó con Mourinho. Cuando votaron a Mourinho y trajeron a Solskjaer.
También.
El primer partido de Solskjaer como interino, United ganó 5-0. O sea, que eso es para que tú digas que estos jugadores pueden producir. Lo que pasa es que a veces a ellos no les da la gana. Sí,
eso es.
¿Sabes? Son 2 cosas completamente diferentes.
El contrato de Ten Hag acaba el 26, creo que es, ¿verdad? Luego de
lo
que
extendieron porque la temporada pasada, cuando ahí ganó la FA Cup, no lo votan y le dan un contrato nuevo.
Que entonces, si lo hubiera perdido la FA Cup, lo votaban. Así que, primo, hubieras perdido la FA Cup y sales de este dolor de cabeza desde antes. Pero esa es otra. Es un tipo que te ha traído trofeo que muchos directores técnicos antes que él no lo hicieron. Uh-huh. O sea,
cuando él llega a United llevaba 6 años sin ganar un solo trofeo. O sea, nada, cero, seguía.
Y ganó la Carabao, fue, ¿verdad?
Y ganó la Carabao.
Entonces, el año pasado también ganó ¿verdad? ¿Cuál fue la Carabao? No, fue la FA Cup. La FA Cup contra el City, coño, también hay que dársela.
Hay que darle break. Oye, vamos a hablar de los resultados. Hablamos de las cosas fuera de cancha. que han afectado este mandato de Erik ten Hag delante del Manchester United. Vamos a hablar ahora de los resultados dentro de la cancha. Especialmente los resultados en Europa. Uh-huh. Porque en la primera temporada que ten Hag tuvo con United, United estaba jugando Europa League. Y se metieron hasta los cuartos de final cuando fueron derrotados por Sevilla. Ahora, quiero buscar aquí el récord completo de ten Hag con United en Europa League. Y lo tengo por aquí.
Mira. 28 partidos, 15 victorias, 8 empates, 5 derrotas.
Por eso es en Europa en general.
En la liga, en Europa League.
En Europa League.
En Europa League.
Mira para allá. Ese primer año en Europa League, ten Hag tuvo una muy buena fase de grupo. Solamente perdió un partido, que fue el primer partido contra la Real Sociedad en Old Trafford. Uh-huh. Todos los demás partidos los ganó, incluyendo otra vez la vuelta contra Real Sociedad en San Sebastián. Uh-huh. Pero tenían que ganar ese partido por 2 goles o más para poder pasar como primer lugar y evitar el round de playoff, lo cual no pasó. Uh-huh. Pero técnicamente ten Hag ganó en San Sebastián con el United. Después de eso fue el famoso playoff round contra Barcelona, que United empata en Cataluña y terminan ganando 2-1 en Old Trafford. Uh-huh. Le ganan después al Betis, ida y vuelta. Empatan después con Sevilla en cuartos de final, 2-2 en Old Trafford, un juego que United iba ganando. Uh-huh. Se lesiona a Lisandro Martínez, Sevilla remonta y después en Sevilla se los pasó.
Se jodió la jodienda.
Errores de David De Gea, errores de Harry Maguire. Sevilla terminó ganando 3-0. Uh-huh. Este año en Europa League, que United regresa, ya va un empate contra Twente y un empate 3-3 contra Porto, ganando 2-0 en los primeros 20 minutos. Ahora, importante este dato de que United dejó ir ese lead en 20 minutos de 2-0, uh-huh, porque el año anterior en Champions League, eso fue lo que distinguió su paso por la Champions. 4-3 contra Bayern. Un juego que por poco lo remontan al final, pero lamentablemente no se dio. Uh-huh. Luego viene el juego contra Galatasaray. United arrancó ganando, pero Galatasaray termina remontando. Hubo, si no me equivoco, en ese juego, no recuerdo si fue en ese o si fue en la vuelta. Yo creo que fue en la vuelta o fue en ese, que hubo una tarjeta roja. Y ahí fue que Casemiro. Galatasaray remontó.
Casemiro, sí. Fue 3-2. Ganó el Galatasaray.
Ganó Galatasaray en Old Trafford. Sí. Después, United gana en Old Trafford contra el Copenhague 1-0. Uh-huh. Partido que United gana porque André Onana a lo último salva un penal. O sea, que ese lo ganamos de chiripa. Después viene la derrota 4-3 en Dinamarca contra Copenhague. Uh-huh. Partido que perdemos porque le sacan una tarjeta roja a Rashford. Media injusta para mí, pero fue roja en fin. Uh-huh. Otro partido más que United iba ganando y botaron la ventaja. Similar contra Galatasaray. Terminan empatando después en Turquía contra Galatasaray. Otro partido en el que United tenía la ventaja. Botaron los puntos y después en casa perdieron 1-0 contra Bayern. Terminaron cuarto. Y los resultados en Europa de ahí en adelante han sido un desastre. O sea, la última completo. Victoria en Europa de este United fue ese 1-0 contra Copenhague. Ahora, hablando de resultados adversos, hay que incluir en la Premier recientemente. O sea, no hay que ir tan lejos. El 3-0 contra Liverpool y más reciente el 3-0 contra Tottenham, ambos en Old Trafford. O sea, los resultados no han sido los mejores. Uh-huh. Claro, la temporada pasada las tácticas de Ten Hag no fueron las mejores porque no tenía los jugadores disponible.
Ahora los tiene.
Pero la cuestión es que ahora los tiene. Uh-huh. Lisandro Martínez está fit. Uh-huh. Matis de Ligt está fit. ¿Qué está pasando? ¿Y eso Manuel Ugarte está fit?
Y esa otra también, jugadores que él pidió, jugadores que le llegaron. O sea,
entonces, vamos ahora al análisis de verdad. Tenemos la diferencia. La temporada pasada con lesiones, esta temporada en lo que va, no hay tantas lesiones. Uh-huh. Pues entonces, ¿qué está pasando? Ahora tienes a tus jugadores. ¿Qué es la que hay?
No, la tiene complicada. La tiene complicada Erik ten Hag. La cosa...
Dame luz, Héctor, dame luz, cosa, porque yo estoy aquí bien perdido.
Yo quisiera decirte que todo va a estar bien.
Amén.
Pero, lamentablemente, yo creo que es mejor que busque otro oficio, búscate otro hobby, búscate hacer otras cositas en los fines de semana como lo estás haciendo, que te va muy bien, te va mucho mejor.
By the way, el domingo, en vez de ver el Aston Villa United, fui al Parque de la Ciencia.
Y la pasaste
totalmente
mejor.
Recomendable.
Y la pasaste
totalmente
mejor, ¿verdad?
Recomendable. La pasé cabrón.
Muy bien.
Pasé cabrón, sí.
Sigue haciéndolo. A ver, viene, te busca información de fútbol para la partida. Después de aquí, No vean más nada.
No vean más nada.
No vean más nada.
No vean más nada. De FIFA, quémalo. Quema el AFC 25.
Entra el disco una vez. Una vez en el fin de semana. Después de ahí, más nada.
El domingo ni entré. Sí, pues entré, saludé y me fui.
Muy bien. Creo que es lo mejor que puedes hacer. Sigue, quédate en la cueva. Quédate en la cueva.
Quédate en la cueva.
Porque de verdad que esta temporada para el United no pinta nada bien. Y como te menciono, no sé si el cambio de técnico vaya a mejorar el desempeño que está teniendo el United en la temporada. Uh-huh. Pero debería, porque como siempre pasa, como mencioné ahorita, los jugadores como que se motivan de la nada, porque sale el director técnico y llega un DT nuevo. Pero está complicada la cosa. Se ve feo. Se ve feo el panorama para el cabeza de
rodilla de Eric Ten Hag. Y para los que dicen que Ten Hag no tiene estructura y de bueno, yo estoy sonando que estoy defendiendo mucho a Ten Hag. Pero es que lo digo y digo todas estas cosas que están pasando, las cosas fuera de cancha, las lesiones y todo eso. Porque hay que entender que esto no es cuestión de que es que Ten Hag es malo y ya. Es uh-huh. que hay un reguero de cosas detrás que provocan los resultados que estamos viendo en cancha ahora mismo. Estas son las cosas de las que nadie habla. Uh-huh. Mencionaste el cambio de técnico. Transfer Market Official. Uh-huh. A mí me encanta esa página. Si usted quiere debatir con alguien y usted está buscando datos para debatir, Transfer Market es el mejor source. La de mejor. Verdad. Cada vez que yo estoy peleando con Titus, Transfer Market.
Y vaya que...
Transfer Market. Hay gente que dice que no le gusta, que Transfer Market es malo y qué sé yo, pero bueno, esos son fanáticos de Barcelona que no creen.
Ah, bueno, pero entonces sí es eso.
Me imagino. Transfer Market hizo un 11 inicial de posibles técnicos que pueden reemplazar...
Diablo, 11.
A 11, loco. O sea, eso es para que tú veas. Si hay un equipo que te vende en cuestión de bochinche, es Manchester United.
Eso también es verdad.
Sí o sí.
Eso también es verdad.
Este es el 11 que creó Transfer Market, que de hecho, crédito a Titus, que fue el que me envió este post.
Ajá.
En posición de portero está el director técnico del Brentford. Que ahora mismo se me escapa el nombre. Te voy a decir el nombre ahora. Dios bendiga a Google.
Eso no falla. Eso yo sé que eso no va a fallar.
Thomas Frank. Thomas Frank es el primero que está ahí en la posición de portero. Frente a Thomas Frank tenemos a Graham Potter, uh-huh. exdirector de Brighton y Chelsea, ex técnico. Thomas Tuchel.
Pues Thomas Tuchel lleva...
Está enrachadito.
Sí.
Porque desde verano se estaba hablando de él.
Sí, eso es verdad.
De hecho, supuestamente Ineos habló con él. Pero al final de cuentas decidieron irse por Ten Hag.
Claro, lo llamaron y dijeron, mira, primo, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Ah, pues qué chévere.
Y la mira. Temporada pasada, cuando Tuchel dirigía... Me encanta decir su nombre, Tuchel.
Tuchel.
Cuando Thomas Tuchel dirigía a Bayern Múnich, a él le hicieron una entrevista en Old Trafford previo al partido. Uh-huh. Y él estaba diciendo como que no, dirigir aquí es un honor. Y todo el mundo dijo, ah, ese chico se está preparando.
Ya está. Él se está ahí. Tenía camisa roja, ya está.
No, muchacho. Ya lo tenían ahí. Tienen la sillita ahí con su nombre y todo.
Tuchel, Old Trafford, here we go.
El otro, Gareth Southgate.
Pero también, bueno, es que cuando uno es técnico de una selección, también se hace un poquito más complicado ser técnico de selección y técnico de clubes. Hasta ahora, el más que me está llamando la atención es Tuchel.
Hasta ahora. Marco Silva, director técnico del Fulham, es el otro que se está rumorando. Vamos para el medio campo.
Ajá.
Kieran McKenna, director técnico de Ipswich Town, ex asistente de Ole Gunnar Solskjaer. Un hombre que recibió muchas críticas cuando estaba siendo el asistente de Solskjaer. Ahora está supuestamente...
Está linkeado.
Exacto.
Está linkeado con el liderazgo.
Para que tú veas lo
Vaya, como son las cosas, como es la vida.
Está, mira, el segundo Chosen Wendell es Ferguson.
Ajá.
Maximiliano Allegri. Es el otro que transforma.
Un Allegri Ball en Old Trafford.
Si es el Allegri Ball que estaba con Juventus en estos últimos años. No lo sé, Rick. Este te va a gustar mucho.
Ajá.
Xavi Hernández.
Ajá.
Xavi Hernández está en esa lista también.
Bueno, yo no sé. A mí, a ti que te...
A Xavi yo no quiero ni por los extra espiritistas. De verdad. O sea, negativo.
Para él que se queden con Ten Hag. De
verdad. De verdad que sí. Solskjaer. Que Ole Gunnar Solskjaer salió en una entrevista los otros días diciendo, no, si me llaman yo voy.
Ah, bueno. Y el teléfono mío sigue siendo el mismo. Si me quieren llamar.
Ole, lo que pasa es que los que te llamaron la primera vez ya no están al mando.
Ese es el problema.
Pequeña diferencia. Simón Inzaghi, que es mi personal favorite. Yo creo que Simón Inzaghi, si van a votar a Ten Hag. El año pasado, si votaban a Ten Hag y traían a Hansi Flick, yo lo dije aquí, lo pueden buscar en los episodios anteriores de la partida podcast. Yo dije, si votan a Ten Hag y traen a Hansi Flick, hey, I'll take it. Y mira lo que le está haciendo.
Sí, con, definitivo.
Con Barcelona. Cabida, güey, el primero que dijo que Hansi Flick fue una gran movida por parte de Barcelona, lo dijo este que está aquí.
Pero nada, el podcast madridista.
Pero yo soy madridista honorario. Eso dicen. Si sacan a Ten Hag, Simon Inzaghi, yo creo que es una muy buena opción. Un técnico extremadamente táctico, por lo que he escuchado, lo hemos visto con Inter. Uh-huh. Y usualmente a los italianos les va bien en la Premier.
Sí.
Carlo Ancelotti ganó la Premier. Claudio Ranieri ganó la Premier. Antonio Conte ganó la Premier. So, no les va mal.
No, exacto.
No les va mal a los italianos en la Premier. Y obviamente Ruud van Nistelrooy es el último que está en esa lista de
sí,
Rosenberg.
Yo creo que lo más seguro es eso, lo que viene de ser.
Lo que pasa es que Ruud van Nistelrooy sería el interino si votan sí, a Ten Hag.
Sí, pero es lucha de palo lo que viene. Me imagino que entonces estará hasta final de temporada, por alguna gracia del Espíritu Santo, ganan un trofeo y lo dejan.
Es que la cuestión es que si votan a Ten Hag ahora, ponle que la semana que viene lo votaron para el carajo. Uh-huh. Tú vas a dejar a Ruud van Nistelrooy, vas a quedarte con un interino hasta mayo. Estamos
hasta final de temporada. Es demasiado. Y también hay que ver cuánto hay que pagarle.
Si tú me dices que votaste a Ten Hag, qué sé yo, en marzo, pues yo digo, pues, ok, makes sense, pero estamos octubre.
Sí, sí. También, como te digo, también hay que ver cuánto hay que pagarle a Ten Hag cuando rescindan del contrato.
Creo que eran como 16 millones.
Lo dejan hasta final de temporada. Que esa gente lo que están buscando es ahorrar el chavo.
Pero
no lo hacen con sus jugadores que valen 90 millones de euros. Van a sacar la
Ten Hag. Si tú fueses Ineos, si tú fueses Sir Jim Ratcliffe, ¿votas a Ten Hag, sí o no?
Yo, como te dije ahorita, yo creo que yo le doy un poquito de break. Por creo que una de las razones que tú mencionaste, o sea, ahora en octubre tener un interino hasta final de temporada, lo veo complicado. Yo pienso que a lo mejor a mitad de temporada ahí ellos puedan volver a sentarse y decir, ok, vamos a ver qué podemos hacer. Si esto no tiene ningún tipo de arreglo, si nos eliminamos de Europa, ya estamos casi eliminados de la Premier, lo que tenemos es la Carabao Cup y tenemos la FA. Y si, cuidado también, si al final, ya mediados de temporada, estamos fuera de la FA o estamos fuera de la Carabao también, pues entonces pues ya ellos pueden empezar a hacer ajustes. Yo te diría que, de nuevo, rompiendo nuestras apuestas que teníamos del primer técnico que iban a votar, que siendo el Ten Hag, obviamente, sí, nos dimos una escrachada espectacular. Creo que Ten Hag va a ser el técnico que vayan a despedir a mitad de temporada, dependiendo de cómo United, de nuevo, vuelva a engranar de aquí a diciembre.
Yo, wow, tengo sentimientos encontrados.
Va a ser un Boxing Day bien complicado.
Sí, sí, sí. Yo no quisiera que lo votaran, de verdad. Porque necesitamos, iba a decir que necesitamos la consistencia, pero la cuestión es que ya la tenemos, porque estamos siendo consistentemente malos.
Sí.
Pero yo creo que me voy por la línea tuya. Yo le diría como hasta diciembre. Si de aquí a diciembre estamos peor que ahora, ahora mismo estamos 14. Solamente tenemos 8 puntos. Y cabe mencionar que Ten Hag no ha tenido ni un solo arranque bueno de temporada en ninguno de sus 3 años con United.
Está.
La primera temporada arrancó con 2 derrotas. La segunda temporada tuvo una victoria apretada en el primer día contra Wolverhampton y de ahí para adelante se escrachó. Uh-huh. Algo similar está pasando ahora mismo. So, Ten Hag nunca ha tenido un buen arranque de temporada con United so far. Yo te diría que si United sigue bajando posiciones y llega a la posición 18 del descenso, 18, 19 y 20 son los que descienden. Sí. Si llega a la posición 17 o 18,
si empieza
a suena su hit. Esa pelea por el descenso, te vas.
Sí.
Porque la realidad es que puede ocurrir.
No, claro.
O sea, podemos estar en una pelea por el descenso si estos resultados no se enderezan.
Uh-huh.
El momento que eso ocurra es el momento en el que ya, ok, ya, hasta aquí llegamos.
Hay que abandonar.
No nos podemos arriesgar.
ya los violinistas están tocando. Ya
si de aquí a diciembre estamos entre la posición 10 a la 7, yo creo que le podemos dar break. Obviamente no clasificaríamos a Champions ya, porque si en diciembre tú estás en esa posición, está bien difícil que tú puedas brincar al cuarto lugar.
Uh-huh.
Nos chuparíamos otra temporada más sin Champions League. Pero una vez la obra continúe, Ineos se acople, porque recordemos, Ineos también, esta es apenas su primera temporada al mando de la parte futbolística de United. Y eso sí. Es otra cosa que nadie menciona. Todo el mundo, vuelvo y repito, le echan la culpa a las tácticas de Ten Hag, pero no miran lo que está pasando backstage. Uh-huh. Nada, yo quiero darle brega a Ten Hag. Yo no lo votaría todavía. Pero hay que estipular, mira, si pasa tal cosa, te fuiste. Uh-huh. No hay break.
Sí.
Así que vamos a ver qué pasa.
Sí, también,
pero eso, de la lista que mencioné, Simon Inzaghi.
Yo creo que sí. También pienso que también se pueden ir por algún técnico que no esté ¿verdad? Con algún equipo. So, entonces, pienso que debe ser o Tuchel o lamentablemente Xavi Hernández. ¿Verdad? Los que más puede ser que suenen, ¿verdad? Para ser el director técnico del United. Porque casi es remotamente imposible que tú, con un técnico que esté en algún otro equipo, tú lo puedas contratar uh-huh. A mitad de temporada. Así claro. Que pues, o hacen eso o tienen a Van Nistelrooy de interino hasta el final de la temporada. Pero bien. Ya la próxima temporada va a llegar algún un técnico nuevo.
Vamos a estar bien pendientes, monitoreando la situación del Manchester United. Ricky, yo espero que te hayas gozado esta conversación. Sé que te estás revolcando en el colchón de la alegría luego de todo lo que hemos hablado aquí de Manchester United. ¡Órale a papito Dios que lo que nos está pasando a nosotros no le pase a Liverpool con Arne Slot! Es lo único que te voy a decir, Ricky. Un saludito. Bueno, vamos a hablar de cosas un poquito más alegres. Vamos a hablar de los resultados este pasado fin de semana en la Premier League y en la Liga. Oye, el resultado más importante este weekend en la Premier League uh-huh. es que Manchester City, la demanda que le pusieron a la Premier en verano uh-huh. Sobre las reglas de... Ay, Dios mío, se me fue ahora la palabra. City demandó a la Premier uh-huh. Por el hecho de que los dueños de los clubes, que sus negocios puedan meterle dinero a los clubes y toda esa cuestión, sí. Que esto es algo que la Premier impuso desde que Newcastle fue comprado por Arabia Saudita. Ellos demandaron a la Premier diciendo que esas reglas que te prohíben a ti como dueño uh-huh. utilizar tu negocio para meterle chavos al equipo, pues ellos dicen que eso es ilegal, que la Premier no puede aguantar eso. Uh-huh. Pues el resultado más importante este weekend es que City ganó esa peleita. Aparte a lo de los 115 casos. Esto sí. Es otra cosa completamente diferente.
Exacto. Ya ganaron una batalla.
Ganaron una batalla.
Pero la guerra no han ganado todavía.
Pero no fue que la ganaron completa. No es que fue un knockout. Uh-huh. Es que dentro de esa demanda hay puntos en el que el panel que vio ese caso dijo, ok, City tiene razón en esto, pero la Premier tiene razón en esto. La Premier sí puede regular esos contratos, esos tratos que se hagan. Uh-huh. Pero de la manera en que lo han hecho... maybe no es la correcta.
Claro, porque entonces ahí viene la mano negra y entonces ahí hablamos de los 115 cargos. Uh-huh. Muchos de esos 115 cargos es parecido por algo igual.
Exacto.
Que de repente él venía una compañía, le metía 20 millones y decía, no, ponle 40.
Que ahora City puede usar como defensa el decir, ok, en el caso de los 115, muchas de estas reglas se aplicaron ilegalmente. Y vela que por ahí ganan el caso. Uh-huh. Por ahí ganan el caso.
Y con el mejor abogado que tiene Inglaterra, muchacho.
Imagínate.
Ese es uno de los Gordon de Inglaterra.
Exactamente. Ellos tienen ahí a los Gordon, tienen a Moxó, tienen ahí los Avengers en abogado. Son los que tienen ahí. Pero bueno.
Los mejores abogados que el dinero pueda comprar.
Eso es así. Y más el dinero árabe. Uf, que ese dinero vale con cojones. ¿Eh? So Manchester City ganó ese caso. Obviamente el caso de los 115 cargos continúa. Eso hasta el año que viene. Eso
corriendo.
No va a terminar.
Y vamos a seguir hablando aquí porque ese caso nos interesa. A nosotros nos interesa, nos pero interesa más a ustedes.
Mucho. Nos interesa mucho. Interesa. Oye, equipos como Arsenal, Manchester United, Liverpool presentaron pruebas en contra de City. Y equipos como Chelsea, Everton y Newcastle presentaron pruebas a favor de City.
¡Qué raro!
¡Qué raro!
¿Cuál será el factor común de todo esto?
Pues imagínate, el billete que han gastado Chelsea, que ha gastado chavo con cojones con Todd Bowley.
Todd Bowley llevó todos los recibos.
Everton, que ha gastado más de lo que ganan y por eso la Premier los ha castigado. Y Newcastle, que no lo han dejado gastar porque los compró Arabia Saudita. Imagínate, no vamos a ayudar a City en este caso.
Hacho, están locos porque le den el visto bueno para sacar la funda.
Ahora, hablando de resultados, City... By the way, ganaron también en el weekend, uh-huh. cosa que sorprende absolutamente a nadie.
A nadie,
ganaron 3-2 al Fulham. Lo que sorprende es que Erling Haaland, desde que le dijo a Arteta y a Gabriel stay humble, no ha anotado.
O sea, él está humble.
Gente que se sale a sí misma.
Eso está cabrón.
Erling Haaland.
Primo, te tengo en el fantasy, ponte a anotar goles, maldita sea.
Por la madre del diablo.
Estoy a la de venderlo, tiene nada de salir del de verdad.
Yo también. No lo voy a hacer porque él me garantiza
exacto,
goles.
No lo voy a hacer porque eso pero, dijo nadie nunca te voy a sacar.
Esta rachita mala de Haaland me está costando.
Sí, me está costando mucho, me está costando mucho.
Oye, Liverpool.
Lo voy a sentar.
Liverpool de Ricky, calladito, como él dijo en el Discord. Sí. Mira la ironía de los fanáticos de Liverpool. Liverpool le gana 1-0 a Crystal Palace. Ricky sale en el chat de Discord calladito, 3 puntos más. Chico, pero si estás diciendo que estás calladito, no estás calladito.
No, exacto, no estás calladito porque estás arrancando. Entonces me dije.
Es que los fanáticos de Liverpool.
Haz como me dicen a mí. Haz como dicen a mí en el Discord, que dicen, este siempre asustado, diciendo que es un partido difícil y siempre ganan. Pues dale, ronca ahí. Estamos primero, no van a ganar la liga, pero están primero ahora mismo.
Es que se quieren hacer los humildes.
Ajá, eso no sale.
No, de verdad que no. Hablando de victorias, Arsenal, que también está en la pelea por el título, derrotaron 3-1 al Southampton. West Ham le clavó 4 a Ipswich Town. Como mencionaste ahorita, Aston Villa y United 0-0. Uh-huh. United sin idea nuevamente.
Increíble.
Pero, hey, no perdimos.
Eso es lo importante. Por lo menos un puntito.
Tenemos salud.
De puntito a puntito se llega.
Tenemos a salud.
Se llega al final.
Cuando llega a 40 puntos ya no desciende. El 40 importante. Puntos es el número mágico.
Ah, pues mira,
una vez tú llegas a 40, no desciende.
Pues no, le faltan 32 puntos.
Ahí está.
Vamos ahí, poco a poco. De empate a empate llegamos.
Pasito a pasito. Brighton derrotó 3-2 al Tottenham Hotspur. Otra derrota más para Ange Postecoglou. Uh-huh. Obviamente, eso no lo vas a ver en las portadas de los periódicos de Inglaterra porque Tottenham no vende.
Ah, no, claro.
Lamentablemente. Claro, quien vende es Ten Hag y su posible despido.
Exactamente.
¿Viste? También
eso Chelsea. Eso a titulares.
Oye, Chelsea y Nottingham Forest uh-huh. empataron 1-1 también. Y Everton y Newcastle, los dos equipos que apoyaron a Manchester City, dijeron, vamos a apoyarnos en la corte y en la cancha. ¿Qué tal si empatamos 0-0?
Eso me parece una muy buena idea.
Close de Dios. Y empataron 0-0. Vamos a pasar ahora a los resultados de la liga. Y aquí hay bastante de qué hablar, Héctor.
Maldita sea.
Vamos a comenzar con el Barcelona.
Sí, señor.
3-0. Uh-huh. Al Deportivo a la vez. Taito está brincando en una sola pata.
Muchachos, el viejito Robert Lewandowski está todavía.
Los culés en Discord están súper contentos. Los culés fanáticos de Pep, que by default apoyan a City, están más contentos todavía porque exacto. City ganó su caso a mitad de semana, Barcelona está arrasando.
Nunca la había ido tan bien.
Real Madrid no está cuajando.
Nunca la había ido tanto un fanático culé, nunca la había ido tan bien como ahora mismo. Porque acuérdate, le van al City porque le van a Guardiola y si está Guardiola en el City. Pues,
de hecho, para los que se pasan diciendo que nosotros no somos neutrales, que somos época madridista, nosotros aquí hemos dicho y volvemos, lo pueden buscar en los capítulos anteriores de la partida podcast. Nosotros aquí dijimos que cuando pasen cosas buenas con Barcelona, uh-huh. lo decimos. Pero mientras esas cosas buenas no pasen, pues hay que reseñar lo que está ocurriendo, que en aquel momento era lo negativo.
Exactamente.
Los papelones de Xavi Hernández, por ejemplo. La semana pasada, ¿qué hicimos? Le dimos crédito a Barcelona.
Estuvimos casi 20 minutos hablando bien de Barcelona.
Le dimos crédito a Rafinha.
Ajá.
Y le dimos crédito a Hansi Flick.
Y yo con una camisa de Real Madrid hablando bien de Barcelona.
¿Tú sabes, que tú veas.
Tú sabes lo mal que yo me vi.
Pero la neutralidad. Me fue la pantalla aquí.
Pero nada, seguimos.
¿Verdad? Seguimos aquí.
Uno se queda bruto, de verdad. Mira, y pasan estas cosas después.
Y pasan estas cosas después. Entonces, cuando tú hablas muy bien de Barcelona, se te apagan las pantallas.
Mira lo que pasa.
Te fue el negro. Esta es culpa de Barcelona. Quiero que lo sepan lo que acaba de ocurrir.
Vamos a hablar rápido del Barcelona. Lo último que voy a decir bien del Barcelona. La última vez que ellos llegaron a más de 24 puntos a estas alturas de la temporada, que estamos ya en la jornada número 9, la última vez llegaron 25 puntos en la temporada 2017-2018 y esa temporada ganaron el campeonato de liga.
Ahí está.
No voy a decir más nada bien bonito del Barcelona hasta que sea el clásico. Ahí vamos a matarnos ahora en ala.
Exactamente. ¿Cómo? Si me estás escuchando, búscate allá a Adiel para que me vea aquí con la pantalla,
por incomparable.
Favor. El incomparable. Yes. Lewandowski. La señora Lewandowski. Triplete. En este partido.
Trébol. Hat-tricky de Robert Lewandowski, la viejita, que todavía le queda algo.
No me pueden quejar.
Pero de nuevo, Hansi Flick de verdad está haciendo un trabajo excelente con el equipo. Y no, se está
entonces,
viendo resultados.
La cuestión es que hablamos bien de Barcelona y se quejan todavía.
Exactamente.
O sea, ¿qué tú quieres? Que yo quite el logo de la partida, ponga el de Barcelona y me arrodille aquí.
Ajá, delante. Exacto. El podcast cool, Tan loco.
Está el garete. Vamos a hablar ahora de Real Madrid, Héctor, porque Real Madrid, a pesar de que ganaron 2-0 este pasado weekend al Villarreal en el Santiago Bernabéu, se está diciendo ya por ahí que la cosa con Mbappé no va bien.
Carlo Ancelotti tiene muchos problemas con el 11, con, ¿verdad? Con cómo cuadrar ese 11. Uh-huh. Mbappé y Vinicius se tiran por un lado y nada, ahora mismo Ancelotti lo que está jugando es por fe, pases arriba y que sea lo que Dios quiera. Y como tú estás hablando, o sea, no está viendo ningún tipo de táctica en, uh-huh. en el Real Madrid ahora mismo, y eso preocupa un poco. Y ya, como pueden ver aquí, estamos en Dual Studio, el mejor estudio en toda Latinoamérica.
Yes.
Y pues se ve un poquito complicada la cosa, y lamentablemente ahora se complica un poco más, porque aunque se ganó 2-0 al Villarreal con goles de Fede Valverde en el 14 y de Vinicius Jr. en el minuto 73, Vinicius Jr. sale lastimado en el minuto 79, 80 y pico por ahí. Uh-huh. Y también tenemos la lesión de Dani Carvajal, que se pierde toda la temporada con una lesión en el ACL. Que los que pudieron ver la foto, de verdad que
se ha sido horrible. La cosa más... Se ve horrible.
De las pocas cosas nasty que he visto en el fútbol, esa es una de ellas. Y pues ahora, ¿qué defensas tenemos? ¿Cómo vamos a plantear ahora los partidos? Se está hablando de utilizar a Fede Valverde de lateral derecho. Tenemos a Lucas Vázquez. ¿Qué más tenemos? No tenemos a nadie.
O sea, pero,
no
hay nadie. Ok. Ahorita tú mencionaste de Ten Hag que él mira para la banca y dice, me quedo con el 11 que tengo. Pero Carlo Ancelotti está haciendo peor. ¿Cómo tú vas a mover a Federico Valverde, que es un jugador clave en el mediocampo, para uh-huh. la banda derecha?
Ah, que es lo mismo. Miras para atrás. ¿A quién tienes de defensa? Ahora mismo lo que tienen son gente de la cantera, porque lo único que tiene es Jesús Vallejo.
Los jóvenes de la cantera, que Carlo Ancelotti no le da break.
No les va a dar break. Lamentablemente vamos a seguir utilizando a Lucas Vázquez de defensa. Que no, en verdad no pinta nada bien. Porque, o sea, él no es un jugador que es un jugador que es un defensor. O sea, él lo que te juega es para tapar parcho. Uh-huh. Que pues, lamentablemente es lo que vamos a tener que hacer de ahora en adelante, tapar parcho. Y entonces ahora con él, Vinicius sale tocándose un hombro, Militao, entonces también, ¿verdad? Que viene de una lesión en el ACL, que ahora pues de nuevo está arrancando poco a poco. Tenemos otro parcho de Tchouaméni uh-huh. en la defensa. O sea, la cosa está complicadita y no sé si Florentino lo vaya a hacer, pero creo que diciembre es un buen momento para ir al mercado y ver qué hay. Y pues por lo menos ficharon que sea... a un defensa, o no creo que a dos, pero por lo menos un defensa para por lo menos tranquilizarse uno un poco, porque la cosa se complica ahora.
Un lateral o algo.
Ajá, o sea, no tenemos defensa. La delantera al frente no se está desempeñando lo que uno quiere que se desempeñe. Uh-huh. Tenemos a Rodrigo en la banca que sí nos funciona, pero... O sea, no sé qué está pasando. A veces es preocupante cuando tú ves a un club que uno pues se emociona por verlo jugar y cuando ves no hay ningún tipo de táctica. Como te dije, vamos para arriba y que Mbappé o Vinicius pues que se haga lo, ¿verdad? Y uno dice que sea lo que Dios quiera y ya. Es complicado. Tenemos un clásico ahora también a la vuelta de la esquina. O sea, vamos a ver qué pasa, pero es preocupante. Creo que el próximo, ya por lo menos este fin de semana, es Free Willy. Pero ya para el próximo fin de semana de Liga voy a ver qué me puedo hacer para... ¿Cuándo tú vas para irme contigo?
No, este fin de semana... no sé, vamos para la playa. ¿Vale? Dale, ahí avisa. Volvió.
Ahí está.
Ahí estamos.
Estamos activos.
Ahí estamos. ¿Viste?
Estamos activos.
Empezamos a hablar de Real Madrid... ¿Viste? ¿Y se arregló?
Es que...
¿Qué cosa?
¿Qué más te puedo decir?
Hablamos de Barcelona y se apagó, hablamos de Real Madrid y volvió la luz.
Pero nada, el podcast madridista.
¡Ey, mira!
Salud.
Salud. Salud, muchacho.
El podcast madridista.
Pero
sí, es un poquito preocupante lo que está pasando en Real Madrid ahora mismo. Está Courtois afuera. Tenemos a Lunin en portería.
Courtois afuera otra vez.
O sea...
Usted va a ganar la Champions. Va a ganar la Champions, o sea... El año pasado, cuando les pasó toda esa retragida de mierda, ganaron la Champions.
Estaría bien.
Y la Liga.
Estaría bien cabrón que ganáramos la Champions.
Un equipo que está eternamente en transición, ganando la Champions en transición.
Y Dani Carvajal con el método Pintus.
Ahí está.
Bueno, Pintus, tienes trabajo con Dani Carvajal ahí así. No sé qué vas a hacer, pero
ahí
lo
está.
Necesitamos por lo menos penero.
Oye, otros resultados en la Liga, el poderosísimo Atlético de Madrid. Empató 1-1 con la Real Sociedad.
De ellos
a mitad de semana ahorita, se comieron 4 de Benfica.
De ellos quiero hablar ahorita. Son un meme.
Sí.
Un meme.
Vamos a hablar del equipo, del club meme ahorita.
Son un meme. El Atlético de Madrid es literalmente un meme.
Oye, otros resultados importantes en la liga este weekend. El Español venció 2-1 al Mallorca. También el Girona derrotó 2-1 al Athletic Club. El Athletic Club se quedó con 10. Y Girona ahí logró sacarse el resultado que bastante falta que le está haciendo.
Sí, definitivo. Definitivo. El Girona no es ni la sombra de lo que era la temporada pasada y se nota con esas bajas que tuvieron aquí en verano. Ahora mismo están en posición 11.
Mira para allá.
De verdad que es increíble las vueltas que da la vida con el Girona.
Eso le estaba diciendo ya a Taito ahorita por DM. La vida da vuelta. Bueno, Héctor, estamos llegando a la parte final de esta edición de La Partida Podcast y eso solamente significa una cosa. ¡Come! ¿Qué significa eso?
¡El partido!
¡María!
¡María! ¡Qué rico! Qué
sabroso.
Oye, si usted no está en el Discord de La Partida Podcast, como les mencioné al principio de este episodio, vaya a Instagram, escríbanos por el DM y díganos, mira, Mr. Prezi y Mr. Dato, quiero ser parte del Discord, envíenme el link. Uh-huh. Nosotros le enviamos el link. Usted se une, número uno, es completamente gratis.
Eso es lo más importante de todo.
Y usted se une a la mejor comunidad futbolera que tiene Puerto Rico. Ahí nos pasamos debatiendo, analizando, hablando,
pegándonos bellones.
Pegando bellones. O sea, conmigo hacen fiesta cada rato. Eso es parte de ser fanático de Manchester United.
Eso es así. Eso es parte de la vida.
Ya lo saben, únanse. Si usted es parte de nuestro Discord, usted nos puede recomendar temas para nuestros episodios, que vamos a estar retomando eso próximamente. Sí. Y también nos envía su candidato a partido de la semana. Que oye, pues las pasadas semanas le fallamos.
Sí. Sí. Hay que decir que por lo menos el primer, hay que mencionarlo. El primer partido de esta edición, como nada más y nada menos, que Mr. Prezi y Javier López.
Eso es así.
Y Mr. Lato es esterilizado.
Tienen toda la razón.
Hay que decirlo, porque nos olvidamos de ustedes. Y de nuevo, les pedimos disculpas. Pero mira cómo somos con ustedes, que esta semana, el que no le gusta el caldo, le dan 10 tazas.
Exactamente.
Y pues esta semana, pues hay muchos partidos.
Hay muchos partidos, porque esta semana todos los partidos que Discord nos recomendó los vamos a mencionar.
Sí, señor.
Todo.
Ay, María.
Todo.
Para que ustedes vean cómo somos con ustedes. Y después dicen, se ponen a clipear cosas.
Exacto.
Videos anteriores que yo diciendo que todos de hecho son unos puercos y todo eso.
Claro, los puercos somos nosotros.
¿Viste?
Viste, la vida da vuelta.
Eso es así, la vida da vuelta.
La vida da vuelta. Oye, el primer partido, Luis Aponte nos dice, ustedes se merecen el partido de la semana por dejarnos puyús 2 o 3 semanas corridas con el tema y el partido. Luis, estamos cumpliendo.
Sí.
Estamos cumpliendo, o sea, quiero que sepa.
Nosotros somos gente de... Nosotros somos... el grupo somos de ustedes, de la gente, de ustedes, los partidos. Ustedes son todos, somos nosotros. Tú eres partido, yo soy partido, todos somos partidos.
Todos para uno y uno para todos.
Exactamente.
Así mismo es. Oye, ¡pum! Nos dice, aún no han partido a Haaland por ser un carecrica contra Arsenal. Bolazo para detrás de la cabeza de Gabriel y luego diciéndole stay humble al Teta. Huele bicho, dice ¡pum!
Pero ¿sabes qué, ¡pum! Él solito...
Se saló.
Se está salando.
La vuelta va a dar después de ahí.
4 puntos esta semana.
Oye, pero lo que hizo Haaland, Pum, tiene razón. Eso es una carecriquería. O sea, todo el mundo en redes se estaba riendo. Ah, mira Haaland lo que hizo. Loco, eso es una tarjeta. Eso mínimo es una amarilla.
Claro.
De verdad. No, ya, fuera de vacilón.
Sí, sí.
Tú no puedes coger el balón y meterle en la cabeza a un jugador.
Por favor.
O sea, ¿quién tú te crees?
Que estamos en un 15.
Ajá, cabrón. Se cree que Haaland se creía que estaba en la guerrilla.
La Liga del Norte.
Ahí en la. Ajá. O sea. ¡Loco! ¡No!
Señor, usted es bastante millones que usted coge para estar comportándose como un nene.
Ah, pero Villarreal esa no la chequea, ¿verdad?
Va a chequearla. Ellos ya se habían ido. Ellos se fueron en el minuto 80.
Te digo yo, es que está cabrón. Está cabrón. Haaland, tú eres un carecrica. Para que sepa.
Y ponte a anotar goles y hacer puntos para el fantasy.
Exacto.
Pedazo de cabrón.
Carecrica. Primo Pérez nos dice, fíjate, un buen partido es el Cholo Simeone y su Atlético de Madrid. Empataron el derbi con todo el papelón que hicieron los ultras con Courtois, plus que estaba usando a Julián de carrilero. 4-0 con el Benfica y empate el domingo con la Real Sociedad.
Eso es así. Qué bueno que Primo mencionó al Atlético de Madrid. Quisiera ponerme de pie y aplaudir, pero entonces si me pongo de pie y me salgo de plano, así que
no, yo creo que
salimos,
come, ponchame la cámara,
salimos.
Ah, ya estamos cómodos.
De verdad que Cholo, de verdad que eres la maldita bestia. Eres la bestia, de verdad que sí.
Uno se queda bobo, de verdad, con el fútbol champán que tiene, mala mía. Claro, con el fútbol champán que tiene Cholo Simeone, que en la jornada 9 ya le dicen adiós a la liga. Tú puedes creer que es igual. Están a 7 puntos del primer lugar del Fútbol Club Barcelona. Están a 4 puntos del segundo lugar, que es Real Madrid.
Ajá.
A 9 jornadas, o sea, ya esta gente le dicen adiós a la liga. ¿Qué van a jugar? Como siempre, ahora lo más importante de la Champions League, siempre vamos a usar la
clasificar a la Champions, es como ganar un trofeo. La mentalidad es en Wenger.
Sí, exactamente.
Ajá.
Un club que gastaron 200 millones para reforzar el equipo. Le cambian el nombre ahora esta semana al Metropolitano.
Ah, esa es otra. Primero era el Wanda,
ajá,
el Civita, y ahora es el Riyadh Air,
exactamente.
Pues nada, pero ese estadio es bien putita, ¿eh?
Sí, cambió más de nombre que de calzoncillo.
No, muchachos. Tienen más nombres que trofeos ahora mismo.
Pero como ese es el equipo del pueblo, tú sabes que eso no puede decir mucho ahí del Atlético de Madrid. Teniendo el mejor técnico, el mejor técnico del mundo, el técnico mejor pagado.
Mejor pagado.
El cornudo cagón Cholo Simeone, de 20 millones al año. Ustedes no se olviden de eso. Cuando como dicen ahora, cuando vayan a la urna, no te olvides de esto. Pues entonces, cuando se acabe la temporada, que no se te olvide que el mejor técnico, el técnico mejor pagado que tiene el fútbol en el mundo, es el técnico de Atlético de Madrid, Cholo Simeone, que ahora mismo están en tercera posición, con un equipo totalmente cambiado porque llegaron buenos refuerzos.
Necesitamos un billboard de Bad Bunny que diga, si votas por el Cholo, no eres Madrid. Exacto. Lo necesitamos. Bad Bunny, ponte para lo tuyo.
O que sea hashtag Cholo Cagón. Esa que me avisa, yo por lo menos le puedo dar 10 pesos. Le puedo dar 10 pesos para que ponga.
Yo le puedo dar 10 más. Ahí tienes 20 pesitos, Bad Bunny,
pero
para que ponga ese billboard.
El Atlético de Madrid, el mejor club de Madrid, como mucha gente dice, el equipo del pueblo. Ahora mismo tercera posición, están bien lejos del liderato. Y en la Champions también está la cosa feita, como tú bien mencionaste. Uh-huh. Recibieron una sabrosa goleada esta pasada jornada de la Champions League.
Ajá.
Que cayeron, de a buscar por aquí rapidito, que lo tenía por aquí, que ahora fue el Benfica. Sí, el Benfica le metió 4. Le metió 4 la semana pasada, así que se pusieron a celebrar mucho en el derbi, que lo empataron, como bien mencionó Primo.
Celebrando un empate como...
chacho, como si hubieran ganado la liga. El Benfica viene y le mete 4, empatan con la Real Sociedad. Ahora lo que falta es que le gane este próximo fin de semana. Y en la Champions League pierdan con el Lille también.
Que de hecho, antes de que vengan a decir, ay, el United celebró un empate contra Liverpool 0-0 en Anfield. United celebró un empate contra un equipo que era mucho superior, mucho más superior a ellos.
Uh-huh.
Este Atlético es para que le ganara al Real Madrid.
Claro.
Con todos los chavos que le han metido,
claro,
para que le ganara.
¿Tú sabes? Claro, claro.
Pero bueno. ¿Quién más tengo por aquí? ¡Qué bonito! Qué bonito.
Qué bonito.
Qué bonito. Nadie merece una partida más grande que los podcastitos que dicen Yamil Lamal y Leicester City.
Póngase en serio, que también escuché Tan Hag. Escuché Tan Hag. ¿Y cuál fue el otro que te escuchaste?
Cuadraskelia.
Cuadraskelia. Pero tú sabes, la gente que nunca mete las patas, los de la partida podcast.
Porque nosotros hablamos con los datos.
Claro que sí, aquí hay que venir leído.
Tan fácil decimos. Que Google, mano, Google está ahí.
Uno se queda bruto.
Tú tienes que hacer googlear y ya.
Uno se queda bruto.
Qué joderse, hay que joderse de verdad. Pero mira, qué bonito dice. Vamos serio. Simeone y su Atleti se lo merecen.
Y de ahí está. No. Oye, nosotros no decimos porque somos el podcast madridista. Las cosas están ahí, los datos están ahí.
Como mismo dijimos con Barcelona, cuando pasen cosas buenas con Atlético, lo mencionamos.
Claro.
Y mientras hagan papelones, pues hay que hablar de, claro, los papelones.
Están pasando cosas buenas. La mejor cosa que pasó fue que firmaron a Julián Álvarez. Después de eso, todo ha sido cuesta abajo.
Exacto.
Y ya le dijeron adiós a la liga.
Pero mira, la neutralidad.
Exacto. Pero qué cosa increíble que en 9 jornadas ya le hayan dicho adiós a la liga. Eso no se queda bruto.
Oye, Vega Omar nos dice, el partido debe ser Mr. Presi por Saralay United.
y si supiera que ni siquiera está viendo los partidos, que de nuevo, como les mencioné ahorita, creo que es lo mejor que tú puedas hacer, Javier.
Yo me quité ya.
Pichea los juegos.
Estoy como el Atlético, ya yo di por perdida.
Sí, dije adiós y enfócate en otra cosa.
Sí, yo.
Fuiste al parque de la ciencia.
Yoga.
Ajá, buscas otra cosa.
Otra cosa.
Yo creo que yo también voy a empezar a hacer lo mismo. Si el Madrid sigue como va la cosa, que esto no me preocupa un poquito, yo me pongo a hacer otra cosa, me pongo a aprender a jugar ajedrez o algo así.
Yo sé jugar ajedrez, pero güey, tengo que pulirme un poquito más. Bueno,
pues prepárate porque te voy a dar jaque mate.
Oye, ey. Eric Smith nos dice, seguramente ya lo partieron, pero hay que partir a Ten Hag por haber dicho, luego del empate contra Aston Villa, por haber dicho que ese 0-0 es el cuarto clean sheet de United esta temporada y que claramente puedes ver el togetherness,
bueno,
del equipo.
Hay gente, tú, este vaso aquí. Ese vaso está o medio lleno o medio vacío.
Ajá.
El Ten Hag es una persona que ve siempre el vaso medio lleno.
Dele papo positividad.
Nacho, qué cosa, que no, esto es José Noguera, que se quite. Positivo,
no,
siempre positivo. Para el carajo.
Positivo,
carajo.
Siempre positivo.
Erin Ten Hag. Así Nacho, no hay una persona más positiva en este mundo que Erin Ten Hag, que mira que ha aguantado ese puesto.
Pero mira cómo son las cosas.
Ajá.
Ahí yo solo tengo que dar a Ten Hag, porque adivina quién es el portero con más clean sheets hasta ahora en la Premier League.
¿Quién es el portero con más clean sheets?
Andre Onana.
Pues mira, parece
con
mentira.
Cuatro verdad. Clean sheets.
Ah, pero como él es un loco. Hay que votarlo.
Alisson Becker, 3. David Raya, 3.
Estoy empezando a cambiar mi parecer. Que se quede ahí por lo menos hasta final de temporada.
¿Dónde está Ederson? Yo ni veo a Ederson en esta lista. No lo veo. No está. No
¿dónde
está.
Están que no los veo?
No lo veo. No está aquí. No está aquí. Pues, para que tú veas. Pero Onana es un mal portero y Ten Hag es un mal técnico.
Claro, pero ahí está.
Ahí está.
La agenda contra el United.
Claro que sí. ¿Qué más? Ya ese es el último. Ese es el último.
Sí, porque tengo un pana que escribió que Erin Ten Hag parece que tiene que ser familia de Pierluisi para vivir tan enajedado de la realidad.
Ya,
eso está feo.
Está feo. ¿Es que te comparen con Pierluisi?
Sí, ¿no? Yo, eso llega a ser a mí. Yo busco a Ricky donde sea y nos tenemos que dar par de puños.
¿Nos tenemos que dar par de puños?
Sí, nos tenemos que dar par de puños.
No, bueno, yo le daría par de puños a Ten Hag. Pero, cabrón, reacciona.
Chico, reacciona. ¿Qué te pasa a ti?
Hay que joderse.
No es fácil,
de
no fácil.
Bueno, señoras y señores, hemos llegado a la parte final de esta edición de La Partida Podcast. Y si llegaste hasta aquí, recuerda darle like, darle subscribe también a La Partida Podcast. Y también comparte este video para que toda la gente que tengas en redes se pongan al día con lo que está pasando en el mundo del fútbol europeo con la gente que sabe de verdad.
Sí, señor.
Eso es así.
O sea, ¿no? Y estamos a 4 subscribers ya de los 100.
Estamos
así que
a 4 subscribers de los 100.
Dale, suscríbete si no estás suscrito y compártelo con tus amistades para que se pongan a ver. Creo que el mejor análisis que puede existir en el fútbol del mundo mundial, La Partida Podcast.
Vamos, al par de los 100 va.
Bueno, eso yo solo estoy diciendo.
Vamos a ver. Bueno. Pero primero hay que llegar a los 100.
Exacto. Hasta que no lleguemos, no podemos decir nada.
Hasta que no lleguemos, no podemos decir nada.
Claro.
Oye, recuerden también darle like y darle follow a Princeton PR, señoras y señores. El saludo vitalicio a la gente que nos mantiene al día. Con la indumentaria. Oye, con el Tumblr que enfría de verdad.
Está frita todavía, no te creas. Yo le eché agua hace rato y está fría todavía.
Está fría todavía para que tú veas. Ya lo sabes. Princeton PR en Instagram y en Facebook. Dale like, dale follow. Comunícate con Enrique Fernández para que los ponga al día. Y pendiente que por ahí vienen jerseys nuevas.
Sí, vienen por ahí.
Para que sepan.
Así que aguántense las pelucas.
Eso es así. También recuerden darnos like y darnos follow en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Threads, para que estén pendientes cuando es que vamos a tirar episodios, si por ahí tiramos un reel o cositas que tiremos.
Y eso así.
Para que estén pendientes.
Eso así.
También, oye, los domingos que está saliendo la revista de Diego Alzonso. Y por ahí La Partida tiene también su parte.
Tiene una paginita ahí, tiene ahí varios reportajes de lo que ha estado pasando en la semana del fútbol. Y la semana que viene, en esa revistita, venimos hablando de la selección de Puerto Rico, que no hablamos esta semana, pero la semana que viene podemos hablar de los resultados del Huracán Azul, que se enfrentan a San Martín este próximo jueves.
Por la Nations League.
Y el próximo lunes en la Nations League.
Convocatoria controversial, Héctor.
Sí, hay unas cositas ahí que asustan un poco. Vamos a ver si nos va bien o nos va mal. Eso lo vamos a hablar la semana que viene.
Eso es así también. Oye, la semana que viene hay que hablar de la competencia por el Balón de Oro.
Sí.
¿Quiénes son los favoritos?
Sí, también.
Por eso dice que ya llamaron a Vinicius y le dijeron que lo va a ganar él. Man. Pero debería ser él el que lo gane.
Ah, bueno, se lo venimos hablando la semana que viene.
No lo sé, Rick. La semana que viene, conéctense a La Partida Podcast.
Un cliffhanger ahí para que
un cliffhanger ahí para que sepan. Claro. Que se me queda. Recuerden, también estamos disponibles en formato audio en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, La Madre que te parió Podcasts, iHeartRadio. Estamos disponibles en todo. Tu plataforma de podcast favorita, ahí está La Partida Podcast.
Fácil.
¿Qué se me queda, Héctor? Recuerda que si te se quiere auspiciar en este podcast,
importante,
o en Siempre el Lunes, o en La Hora Machorra, recuerde ir info@macetatv.com. Usted escribe por ahí, mira, yo me quiero auspiciar en La Partida. Bugutux.
Exactamente.
Y tiene el auspicio.
Y ahí sale.
Saludito al Come.
La bestia, en los controles.
No te escucho ya, pero sé que estás por ahí.
Exacto. Y nada, de nuevo, muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí en la Premier con nosotros. Y nos vemos la próxima
Y no menciones a Barcelona 3 veces, Porque es como Beetlejuice. Se lleva la pantalla. Come, llévatelo.